Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. En esta oportunidad, un tanto especial lo que vamos a hacer, bajando línea, como se dice. Pero mi nombre es Gaby, vamos a presentar a los que están aquí. En realidad no están aquí conmigo, pero yo soy como Zordon. Les hablo a ellos en el más allá. El Power Ranger rojo se lo otorgo a la señora Maru Panelo, que está allí. ¿Cómo le va, Maru?
Yo siempre era la rosa, porque bueno,
no me importa. Cortemos con eso.
Volvemos al episodio.
En mi familia heteronormativa siempre y era la rosa, pero hola, David.
Está el señor Hernán Fretes, al quien le doy el Power Ranger amarillo.
No, yo era el rojo o el verde.
No me importa, sos el amarillo y punto. Bueno, señor Guido Villanueva, Power Ranger azul.
Ah, perfecto, está bien.
Ah, pero ahí le diste uno bien.
No, ¿por qué bien?
Y sí, porque el azul, loco, bueno, el rojo, el verde, el azul, cualquiera me gustaba.
¿Cuál es el de tan?
Te la bancás.
El verde. Tommy cuando tenía Tommy. El verde.
No importa, yo al invitado nuestro de hoy, el quien está sentado en nuestra mesa también, el señor Fabio Vallarelli, le doy el Power Ranger blanco, el mejor de todos.
¡Oh, hermoso! Fabio.
Siempre era, siempre.
Tenía
el dorado.
Que tenía la espada que me hablaba.
Claro que
sí. Sí, es verdad, sí.
Impresionante.
Qué cosa, imagínate.
Jason, bueno. Devin Frank, que vive de la Comic Con.
Claro, totalmente.
Yo estaría feliz viviendo de la Comic Con. Sí, ¿no? Cobro todo mi cheque por total. Año y cobro un millón de dólares.
Viajas a todos
lados. Hola.
No necesitas más nada. Sí. Y aparte sos un Power Ranger. Vos sabés quién soy yo, vas a un bar y le decís, ¿sabés quién soy yo? Yo soy un Power Ranger.
Blanco.
Y tengo una espada que habla.
Y aparte...
tengo una espada que habla.
Lo cruzás en la calle y le doy un abrazo, obvio.
Claro. Bueno, no vamos a hablar de los Power Rangers, solamente fue ese chacarrillo inicial. No, hoy no. Disculpa, Fabio, te desilusionamos. Pero bueno, de todas maneras, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de todo lo que viene pasando... desde hace tiempo, pero yo diría más en el corto plazo. Hemos hecho ya dos episodios llamados Click Modernos, en los cuales hablamos de cómo la internet iba moderando, regulando y dándole forma a la nueva era del cine, podríamos decir. Pero en esta oportunidad creo que nos está dando la realidad y el debate en redes muchos otros temas para ir hablando. Me gustaría ir haciendo hincapié en cada uno de ellos, pero también quiero recordar que meses atrás, no sé si tanto meses, un mes y medio o dos, cuando salía Avengers y cuando nos enterábamos la cantidad de salas que lo estaban estrenando, cómo se estaba, cerrando el lugar a nuevas opciones cinematográficas, audiovisuales, incluso de mucho menor presupuesto, nacionales, sudamericanas, bueno, y de cómo los usuarios salieron a atacar rápidamente, vamos a decir, algunos de los usuarios, a esa forma de ver, ¿no? Che, paren un poco con la mano, chicos, no tienen por qué ocupar el 90% de las salas cuando las cosas deberían funcionar de otra forma. Creo que por eso le invitamos a Fabio Vallarelli para que se nos sume en este debate hermoso, porque creo que nos va a ayudar con un poco más de herramientas que tienen que ver incluso con las legislaciones vigentes en torno a ello, pero para no aburrirlos, quiero que de a poquito nos vayan dando las opiniones allí los chicos en la mesa. ¿Quiere arrancar alguno?
Viste que ahora todo pasa hace un mes y ya sentí que fue hace seis meses.
Sí, man.
Pero sí, recuerdo todo lo que empezó con el video del colectivo de cineastas, que salieron todos los votantes expert a hablar, ¿viste? Los liberales.
Fue una mezcla de eso Marvel, ¿no? Y el Troll Center de Marcos Peña que se confundieron.
Se mezcló todo. Thanos ahí.
Una bola ahí.
Fue una cosa muy zarpada, porque aparte de los comentarios que leías en ese post eran como recontra bardero, era como decir, no, pero ustedes no hacen películas. O sea, hay mucha gente que no entiende básicamente cómo funciona hacer cine en Argentina. Y creo que, bueno, hay como mucha desinformación en cuanto a eso. Y creo que también viene mucho de estos influencers y un montón de contagios y cosas así que hacen que sucedan estas cosas, básicamente.
Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente con vos. De hecho, me parece que es la desinformación y el hecho de opinar de manera totalmente libre que hace que a veces el debate se vaya por las ramas cuando, qué sé yo, o sea, por ejemplo, para que se entienda, no estoy defendiendo y al contrario critico cosas de cómo se manejó. De hecho,
se paró oído,
De hecho, Endgame sigue en el cine.
Y hay gente que está diciendo, vamos a ver Endgame para que supere Avatar. Yo esas cosas no las entiendo.
Pero no entiendo eso.
Y hay gente que lo incentiva.
Tal cual. Igual eso creo que pasa más por el lado del fanático. Yo sí me acuerdo que nos habíamos quejado realmente con el tema de lo que fue la jugadita de no hay cupones ni descuentos ni para nada.
Otro tema.
Cuando, o sea, quieras o no, yo por ejemplo, voy a hablar por mí, pero digo, conozco mucha gente que está pagando el descuento de uno de los cines, de las distribuidoras y de toda la bola, y la verdad que es como, qué sé yo, uno va al cine a ver un montón de películas, más allá que te guste o no, y vos esperás puedas poder hacer uso, obviamente, en esos momentos. Entonces, obviamente, ahí también se abre el debate, ¿no? Como, ¿es más democrático que todos tengan el mismo acceso a tener las entradas? ¿Es menos democrático que uno no pueda canjear los puntos? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al tema, lo que yo pensaba es, cómo a veces la falta del debate y esta cuestión de simplemente bardear por bardear o desinformado, digo, ayuda muy poco. Porque, por ejemplo, digo, es... se sabe que, o uno leyendo sabe que igualmente lo que genera Endgame o lo que generan todas las películas, digo, le entra algo al Inca de eso. Pero más allá de eso, digo, eso no justifica tampoco el sobreexceso que vivimos realmente con la falta de contenido argentino, por ejemplo.
Te voy a decir algo, es una gran paradoja, pero en realidad Endgame y la cantidad de entradas que vende Endgame es lo que ayuda a financiar gran parte del cine argentino.
Es que claro.
Porque decir, ¿cómo se crea el fondo de fomento? Es decir, el Inca es autárquico, pero sí. Maneja un fondo propio.
Sí.
Según la ley de cine, gran parte de ese fondo se maneja con una parte del IVA que se descuenta de la entrada de cine. Si vos tenés, la entrada de cine tiene un 21%, como cada cosa que vos comprás, que es IVA. Una parte de ese IVA, la mitad, el 10,5, de cada entrada de cine que se vende, va al instituto.
Claro.
Y eso genera el fondo de fomento junto con otra cantidad de plata menor que entra, que tiene que ver con
los cableoperadores, todo eso, ¿no?
Con los cableoperadores y con la ley de medios, etcétera. Y con eso, el Inca después arma el plan de fomento y distribuye y financia películas. Entonces, es medio como una paradoja, porque en algún punto lo que permite financiar el cine argentino en gran medida tiene que ver con los tanques, que son los que llenan las salas. A mí me parece que lo que pasó con Endgame, yo creo que hay que discutir por qué los cines toman la decisión de no cumplir con la cuota de pantalla, es decir, de no cumplir con el mínimo de cine argentino que por la ley de cine tienen que exhibir, y por qué el Estado no lo hace cumplir. Pero me parece que también lo que hay que pensar, que el colectivo de cineastas lo planteó bien en el video que ellos armaron, pero me parece que gran parte de la gente que lo recogió por ahí no lo interpretó, es que yo creo que no es tampoco generar una cosa de que si a vos te gusta Endgame sos un descerebrado total.
No, es que no va a poner.
Y que ese tipo, y que no, que te gusta el cine mainstream está mal, y sos un cipayo.
Es que a lo que me refiero es que siempre caemos en eso, sí. ¿Me entendés? Y es una cuestión simplemente de, y a veces suena pedante decirlo, pero es que el tweet es gratis, digamos, en cierto aspecto, y tuitear es gratis, como hablar
es gratis. Es que en realidad es gratis, que en realidad genera eso.
Se va por ahí porque lo que haces es correr el foco de que en realidad es una cuestión de Estado, y el Estado es el que tiene que garantizar que haya igual de pantallas, o que vos puedas acceder a ver Muere Monstruo Muere, o no sé, la de Santiago Losa, y puedas ver a Endgame también. Quiere decir que haya lugares para verlo.
Lo triste es que lo que se pierde, me parece, con la era digital son los focos de debate. Digo, me parece que me refiero a todo, digo, no me quiero poner multitemático, porque justamente acá estamos hablando del cine. Pero lo que realmente genera la todas estas cuestiones, que después se podemos hablar de la posverdad, un montón de cosas, de todos esos conceptos que aparecen en la era digital, tiene que ver en cómo se movieron los campos de debate o los centros de debate respecto a eso. Entonces, obviamente, vos vas a tirar un tuit ahí, vos vas a tirar un tuit o un video a lugares donde básicamente las redes sociales se nutren de lo que se le llama grupos autorreferenciales o grupos de fanáticos o esas cosas. Sí. Entonces, es obvio que lamentablemente en ese lado te van a salir a bardear los fans de Marvel, van a salir a y te van a empezar a atacar por otros lados que no es el que realmente corresponde. Por eso digo, y hay una cuestión de desinformación y de mal entendimiento de la información, que al no estar abierto debates y que simplemente es bardear en 140 o 280 caracteres ahora, complica mucho la forma de cómo pensar las cosas.
Hay una cuestión que ahí mencionaste y que creo que de alguna manera soslayamos todos, y que tiene que ver con la palabra fan. Cada mensaje que nosotros vemos últimamente, y más en las películas de Marvel y estas películas tanques masivos, es el mensaje de le agradecemos a nuestros fans. Y ahí es cuando yo creo como sociedad o como individuo dentro de esta sociedad, nos tenemos que dar cuenta es qué atañe ser un fan, digamos. ¿Para quién somos fan? ¿Somos fan para nosotros mismos? ¿Somos fan porque nos gusta algo a nosotros? ¿O somos fan, claro, o somos fan porque somos útiles para alguien o para un fin, digamos? Y ahí es donde me entra mucho el ruido de qué buen fan que soy defendiendo a Marvel y diciendo voy a ir a ver la película para que pase Avatar. Chabón, sos un número. ¿Vos
claro, yo estoy de acuerdo. Digo, hay mucho hijo de primo en internet. Claro. Básicamente dice como sí. Me pongo la camiseta del estudio sí. Y yo cuando pasó esto...
Es una película. Tuve, aparte, o sea,
conversé también con gente del colectivo de cineastas y lo que yo quería o me interesaba hacer explicar que es cuál es el eje del debate. Yo creo que pedirle a que poner en eje de discusión a Disney como compañía multinacional en un contexto de un mundo capitalista, a mí me parece bastante estúpido, digo, porque yo no le puedo pedir a Disney que se autorregule, sí, no le obvio, puedo pedir a una cadena de cine que tome la decisión en el contexto del mundo claro. En el que vivimos, no en el mundo en el que a mí me gustaría vivir,
totalmente
digo,
las leyes
como están dadas hoy, que ellos tomen la decisión de autorregularse y de no querer ocupar todo el mercado. Al que se lo puedo exigir es al Estado.
Obvio.
O sea, lo que yo puedo decir es, che, mirá, acá lo que falta es una política pública, un control, que lo que haga es que no pueda darse esta situación. Es decir, que Disney lo va a intentar, pero que vos no lo permitas.
Sí, que tenga un tope, un límite.
Cuando vos cambiás ese eje de la discusión, ahí ya deja de ser un tema contra la película o contra un estudio, sino pasa a evidenciar una situación en la cual el Inca cambia una política que tenía hasta hace unos años. Siempre fue este problema igual, digo, pero si estaba ausente con estas cosas antes, ahora directamente sí, no existe. ¿No? Sí, entonces, ahí vos decís, bueno, che, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué política de exhibición hay? ¿Qué políticas alternativas de fomento hay? Digo, más allá de la cuota de pantalla, porque tampoco es la cuota de pantalla. Porque si vos pones 50 películas argentinas en el Hoyts 15 días, la verdad es que no va a cambiar uh-huh. El público de un día para el claro. Otro. Vos, como Estado, lo que tenés que hacer es generar una conciencia en un espectador y generar la cultura de ver cine nacional. Uh-huh, uh-huh, por ahí uh-huh. Lo que faltan uh-huh. Es más presencia del cine nacional en cines comerciales y también más espacios alternativos de difusión del cine nacional.
Después también hay un tema ahí que es que a las películas nacionales les cuesta mucho publicitarse. Y generalmente los presupuestos que tienen las películas nacionales les alcanza para filmar la película y nada más. Y no les queda un resto como para poder trascender y tener relevancia. Entonces ahí también hay un tema muy complejo. Totalmente. De, hay un montón de cosas que tendrían que funcionar.
Totalmente.
Que no terminan
funcionando. De hecho, lo que voy es que a veces me preocupa cómo también, cuando las películas nacionales...
Las nacionales, y ya estamos hablando
sí,
incluso
pero,
de las películas medianas y chicas,
sí,
que están
que
dos
pensando,
días en el cine y después no las pueden encontrar nunca más.
Digo, pero ¿sabés lo que estaba pensando? Que a veces, cuando, sobre todo, volviendo puntualmente, que digo, me gusta mantener el hilo de debate referido a todo esto. ¿Se acuerdan cuando salió el video? Mucha gente criticaba al cine argentino como diciendo, ¿y si es una mierda? Sí. ¿Para qué verga voy a ir a ver? ¿Se entiende? A lo que voy es... Pero a lo que voy con esto, que era lo que pensaba, es... A veces es triste porque hay películas realmente que, como decís vos, no tienen financiamiento para publicitarse. Y las que lo tienen... Como por ejemplo, como fue 4x4 o muchas de las películas que manejan que están bajo licencias de Warner, un montón de cosas.
Tres
no
productoras
funcionan.
Grandes en Argentina.
Entonces, exactamente.
Y nada más. Claro. O sea, hay tres
Patagonic.
Grandes.
Y termina. Bueno,
sí,
pero
Patagonic, KS, Telefe, ponele que esté
sí,
atrás
Telefe.
Y nada más.
Terminan generando
y
eso.
Que está con
y,
claro.
Y creo que, digo, todo el mundo, pero en Argentina sigue todavía, digamos, la industria, lamentablemente, al no tener una voz fuerte, digamos, desde un circuito. Más autónomo o independiente, que depende de todas estas cosas, se le hace muy difícil. Y digamos, si nos ponemos a pensar, La Cordillera, por ejemplo, le funcionó bien y es una gran película, pero la gente, por ejemplo, se choqueaba al encontrarse eso porque estaba vendida como otra cosa.
Bueno, pero le fue bien hasta ahí, porque es la película más cara de la historia del cine argentino y no hizo la plata que tenía.
Claro.
No,
y claro. Aparte tiene el aval de Telefe atrás y de KIS. Sí. No es que la hicieron con dos pesos.
A mí me parece que ahí es conveniente como separar la problemática. Uh-huh. Digo, hay una problemática que tiene que ver con, en un determinado momento, y por la situación argentina y porque es más barato hacer cine en Argentina que en otras partes del mundo, hubo una decisión de Estado de generar mucho incremento de producción audiovisual. Que eso a la vez generó trabajo uh-huh. Y generó sí. Que un montón de personas formadas accedieran a trabajar casi a nivel industria, aunque los salarios no fueran los salarios de industria, pero sí técnicos de un alto nivel industrial. El mayor problema de eso fue que nunca se llegó al paso siguiente, que era discutir la exhibición. Si la Argentina llegó a producir 300, 400 películas en un año y no había lugar para pasarlas. Entonces, ese problema de cuello de botella existe y era un problema que estaba bueno antes porque era solucionar, bueno, hay un montón de películas nacionales, ¿cómo hacemos que estas películas nacionales encuentren pantalla? Cinear fue una ventana buenísima, sobre todo para el documental. Argentina produce mucho documental.
Y bueno, porque digamos, al que la gente capaz no sabe, pero o sea, muchísimo, para el que no sepa realmente, muchísimo documental corre en festivales de todo el mundo.
Pero bueno, el documental siempre tuvo formato de exhibición alternativo, es decir, algo que paradójicamente, algo que ayudó un montón a difundir el documental en su momento fue la televisión. Y hoy son las plataformas de streaming.
Tal cual.
En Canal Encuentro, un montón de esos. Y la verdad que producir documentales en Argentina en su momento no era tan complicado porque tenías una vía de fomento que era la Quinta Vía, que generalmente los documentales salían, o sea, el Instituto daba plata, y es verdad lo que dice Fabio. Como para ahí no encontraban pantallas comerciales, pero sí en festivales, y después tenías como la televisión como gran foco de mostrar.
Empezaba, también se empezó, hace unos años empezó como a funcionar esto de Cinear como una plataforma como de nexo entre el cine y la de proyectarlas en tele o algo, como hay muchas películas que van a cine, no, ahora se usa como, no funcionan, las tiramos en Cinear, pero está bueno como herramienta como usarlo de nexo, de coordinador entre cuando una película se estrena y tiene que abandonar el cine y llevarla
a... Sí, creo que funciona muy bien. Para mí funciona muy bien en época de Bafisi, funciona muy bien en ese circuito, sobre todo cuando hicieron...
Ahora se volvió como tiremos la película ahí.
Sí, y ahora lo que hace Cinear es, a la vez de poner la pantalla, pone en Cinear para alquilar. Claro.
Bueno, entonces eso es una decisión que, de hecho, yo estoy bastante de acuerdo.
Pero tampoco tiene relevancia. Estamos en el mismo
Claro, no
el lugar
relevancia.
Está
no,
por 10 días y
también está la idea de pensar el fomento, digo, el fomento a veces se acaba en la película terminada y ya está y no se piensa el acompañamiento, entonces
lo que falta.
Muchas veces te pasa que hay estrenos que son más técnicos porque tenés que estrenar la película porque pasó una cierta cantidad de tiempo y tenés que cobrar la última cuota o el subsidio de recuperación industrial o de medios electrónicos, etcétera. Entonces necesitás sí o sí estrenar la película.
Sí.
Entonces tenés una semana en la que se estrenan 8 películas argentinas y 2 semanas en la que no se estrena ninguna. Y no termina teniendo sentido porque las películas compiten entre sí por un mismo público. Entonces hay una idea, hay una desidia total del Inca. Primero, hoy, en retirada con relación al financiamiento. Es decir, hay presupuestos que no están actualizados. Entonces películas que estaban presupuestadas para filmarse en el estándar, que serían 6 semanas, se tienen que filmar en 3, si no, no filmás.
Claro.
No hay actualización de presupuestos, hay muchísima menos gente que filma. La gente que puede filmar generalmente es gente que tiene acceso a otros equipos. Por ejemplo, no sé, un gran sistema de producción es la FUC, que vos sos egresado de la FUC, entonces la FUC te da todos los equipos de por vida. Entonces vos podés decir, che, hago mi película con muchísima menos plata, teniendo la declaración de interés del Inca, porque voy a tener la cámara, porque voy a tener la postproducción, etcétera. Entonces eso genera que mucha menos gente filme, que se filmen en otras condiciones, y después no hay ningún tipo de acompañamiento para el lanzamiento y para el estreno de la película. Eso genera un montón de problemas. Genera que la gente no pueda acceder al cine argentino como debería, que haya menos espectadores, que haya un montón de películas que solo tienen paso por festivales.
Y hoy tenemos este tema principalmente porque cuando se habla del cine argentino sigue siendo lo más notorio cuando estrena una película con actores de renombre o cuando es una película que ha sido premiada en los Oscar o nominada para los Oscar. Y la verdad es que llama mucho la atención que a pesar de eso la gente que se tomó el tiempo de escribir en redes hacen un cine de mierda ustedes, así que no sé por qué se quejan, no entienden que a nivel internacional, y ya que les gusta escuchar tanto a críticos y a páginas especializadas y lo que dice el mainstream, bueno, internacionalmente el cine argentino está considerado uno de los mejores extranjeros, vamos a decir la verdad, y no estamos hablando de un top, estamos hablando de cine considerado, muy visto, muy ponderado en Europa, en Estados Unidos, en los circuitos independientes, en donde vos quieras. Entonces, veamos eso y después dignémonos a decir, la verdad el cine argentino es una mierda, ¿por qué? Llenen los puntos, digamos. Concluís que, argumentás que. Porque si no se vuelve toda una tela de escuchemos a los líderes de opinión, escuchemos a los influencers, escuchemos a los y perdón la palabra, pelotudos que hacen videos en YouTube y que empiezan a criticar en 2 horas lo que significa el cine argentino, por qué no está tan bueno comparado con Marvel, por qué somos todos tan idiotas los que pedimos, tan zurditos los que pedimos que haya más oportunidades.
No, para mí no hay que darle como mucha entidad a toda esta gente tampoco. Digo, hay como un montón de personas que opinan sobre cuestiones que no conocen. El cine argentino tiene un montón de trayectoria, digo, se proyectan un montón de lados, es muy bueno. Yo creo que hay que pensar más que nada en términos de políticas públicas. Digo, vuelvo sí. sobre lo mismo.
Lo que está bueno también es entender uno como espectador, y más allá de si sos espectador de películas de superhéroe, de lo que sea, espectador de cine, que va al cine, es entender esto, como entender la coyuntura también. Porque una cosa es ir al cine a ver la película que vos querés, y otra cosa es entender si cómo funciona eso. Entonces eso me parece que es fundamental, tener como una mirada crítica y entender el lugar o la situación del cine en Argentina hoy. Eso me parece que es importante, más allá del cine que te guste.
Sí. Y también lo que pasa en otros lados. Porque digo, no es que en Francia una película de Ozón llena todos los cines.
No, pero tiene pantalla.
Sí, pero hasta ahí, o sea, más o menos.
Bueno, pero tiene hay cadenas de
sí,
donde podés.
Bueno, pero es que ese me parece que es el punto. Creo que el punto es generar.
Acá tenés dos cines y te ponen un horario a las 11 de la noche y uno a las 10 de la mañana.
Bueno, es justamente lo que acá no tenés, que es generar un sistema, un circuito alternativo. Digo, no sé, en Brasil, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que a partir de una ley de mecenazgo cultural, hay un montón de posibilidades de que empresas deduzcan
claro, como
impuestos.
Como la ciudad acá, pero...
Pero es como empresas que pueden deducir impuestos a partir de, por ejemplo, crear teatros o cines. Entonces tenés un circuito de cine-arte en San Pablo o en Río que te permite ver un montón de películas, como por ejemplo pasa en El Malva, que se estrenan uh-huh. determinado tipo de películas durante un tiempo prolongado, que es que no es 5 días, 3 funciones, una semana, sino que es una película que puede funcionar por ahí, con 3 funciones a la semana durante 2-3 meses y llenar y que haya un público posible, pero te genera un circuito alternativo que hoy no hay. Hay un montón de cine que en el mundo le cuesta encontrar un sí. lugar por fuera sí. de la gran industria. Sí.
Obvio que es un tema global incluso, pero acá todavía es mucho más difícil. Sí. Todo el tiempo llegan noticias de que, bueno, ahora con Disney comprando todo, las líneas de Fox chiquitas desaparecieron. Entonces hay un montón de películas que no van a... A ver, hay un montón de películas que ya dijeron las cancelamos, no empiezan a rodar, nada. Y hay un montón de películas chiquitas y medianas que están en peligro también. Y que les es difícil conseguir financiamiento. Que sí. eso es lo más zarpado. O sea, hay mucha gente que quizás tiene... Está en el sistema de estudio en Hollywood y no puede tampoco rodar. Porque, bueno, el mundo hoy pide otra cosa. Sí. Entonces, bueno, los estudios quieren otra cosa. No sé
sí,
si el mundo
no,
cosa.
Yo creo que... O sea, más allá del tema de los estudios... Quiero hacer foco.
Es otra discusión que en Argentina ni corre.
Totalmente,
pero...
totalmente. El tema de la regulación afecta también, por ejemplo, cómo consumimos Netflix nosotros, ¿me entendés? O cómo les cuesta regular todas esas. Entonces, digamos, esto es algo que, por ejemplo, la regulación en esta época, creo que más allá de que del cine, digo, muchos sé que muchos sistemas de entretenimiento se están disputando eso, ¿no? La música, etcétera. Entonces, yo creo que
bueno,
el foco está ahí.
Netflix hoy se convirtió también en un punto, o las plataformas de streaming se convirtió en un punto hasta de salvación para ciertas películas de acá, porque, sí.
bueno,
porque terminan teniendo relevancia porque están en Netflix.
El otro sí. hermano fue una película que tuvo.
El otro hermano, pero incluso el otro hermano es demasiado grande, pero tenés películas.
En el caso
como,
de Desearás también.
Desearás.
Enterrados también. Sí. Hay un montón de películas argentinas que podés buscar en Netflix y que llegan después de un tiempito. Y tienen relevancia por eso.
Quería tomar el concepto on demand, que creo que se ha, digamos, ha llegado a extender sus tentáculos de pulpo a diferentes lugares y se ha perdido el control total de lo que significa el on demand. Y hay algo el que quería ponerlo acá para debatir y que tiene que ver con el on demand del público creyendo que demanda ver lo que él cree es lo correcto o necesita ver. Caso, lo que ocurrió, por ejemplo, con Sonic. Eso me parece que es un ejemplo clave de cómo está mutando todo esto. Tenemos a Sonic, no nos gustó el tráiler, no nos gustó cómo se veía. Listo, hacemos todo de nuevo, Sonic, no hay problema. ¿Quiere algo más, maestro? Eso me parece que también es un tema que está afectando bastante a cómo se hace cine hoy.
Bueno, eso que lo traes es muy interesante para opinar, digamos. Creo que no, nos vamos un poco de tema a donde empezamos. Pero sí creo que afecta muchísimo la forma de cómo consumimos las cosas. Sobre todo esto que vos decís, el tema del on demand, pero a mí me gusta más hablarlo desde el tema de la personalización. Desde cómo creemos que nosotros estamos personalizando las cosas,
o que nosotros tenemos
un Bandersnatch.
Claro.
Es como tu propio avatar, pero en película. Sí, es como, ¿qué te gusta, qué no? Y bueno, te lo vamos a pasar, no sé.
Sí, y a veces como... Es como... bueno, algo muy interesante también. Digo, a veces me pongo a pensar...
Es una verga igual,
no,
básicamente.
Es que, ¿sabes qué?
Perdón que se atende. Pero no sé si... a ver, estamos hablando de Sonic, que es una película igual que debe tener un montón de millones de cosas.
No, no, pero que...
Pero digo, que se te metan y te digan, che, lo que estás haciendo es una poronga. No, vamos a hacer todo vuelta porque a usted no les gustó. Es rarísimo. Sí, nunca lo escuché yo eso.
Yo tampoco.
Bueno,
o sea, como,
yo creo que ¿sabes por qué tiene que ver eso también? Por cómo la...
Aparte es un montón de gente que, bueno, que está laburando. Pero digo, la, eso voy,
para mí a veces lo que afecta es que estamos muy acostumbrados a que cada vez nos muestren más todos los procesos. Sí, con
eso,
el fin de generar hype.
Al espectador le interesa demasiado
el proceso.
Ver, el
y se está metiendo mucha gente que no corresponde.
Digo, es todo el dinero del mundo, que fue básicamente sacarlo a Kevin Spacey, volver a filmar la película, poner a Christopher Plummer a actuar y que lo nominaran al Oscar.
Sí.
Porque, digamos, que está, por supuesto, que es una tribuneada total en un contexto en el que, bueno, tenemos que hacer que políticamente declaramos...
Es que sabía que si no esa película no le iba a tirar al tacho, no iba a tener nadie a ver nadie.
Claro.
Pero en algún punto es medio una locura.
Es una re locura.
Es que es una re locura.
Es una re locura.
Es una re locura.
Este tipo está anunciado por acoso, no tiene que laburar nunca más.
Es una
re locura. Porque se la recontramandó, está todo bien, pero ¿cómo uno...? Eso llevado al extremo, es un problemón.
De hecho, a veces es... Bueno, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, cuando una película llega a un festival, por ejemplo, y todavía está presentándose antes que llegue a las salas y que dentro de las salas después se haga una modificación, como puede ser Andrés Cyberlake. Es algo súper normal.
Tarantino está editando de vuelta Once Upon a Time in Hollywood.
Por eso digo, eso es una cosa, que eso es algo que siempre pasó. Pero siempre tiene que ver con una cuestión de tiempos, con una cuestión de cómo se maneja dentro del sistema cinematográfico e industrial dentro de eso. Ahora, el tema es cuando, por ejemplo, yo lo que siento, y que de hecho la comparativa me parece que viene, lo de Sonic viene justo a la par a lo que fue hace poco el que está metido con los videojuegos, con el tema de los Avengers, el videojuego de los Avengers. Que son todos los lugares centro de presentación, terminan siendo lugares, o ya sea, digo, puede ser alguna que otra vez algún festival, como también puede ser, un tráiler, un montón de cosas, y funciona como esto, ¿no? Como una devolución y a partir de eso seguir avanzando. Entonces... A mí me disgusta un poco porque se pierde, se va a la larga, siento que se va a perder mucho
a mí
una visión.
No me disgusta un poco, me disgusta todo de eso. O sea, hace poquito en Twitter, ahora en Twitter debe ser trending o debe estar en trending el tema de la sirenita que eligieron una actriz afroamericana y todo el mundo diciendo, no, porque sirenita es blanca, es colorada, yo me acuerdo que la vi en la película, como si eso fuera la regla que establece
un
todo.
Un personaje capuzoto,
el de los chats. Realmente. Me imagino el de los chats.
Con una cara tipo negra
entonces,
sin rostro.
Me preocupa mucho porque digo, mierda, boludo, o sea, yo soy actor, me contratan para hacer una película, tengo un cagazo que el día después, en base a la reacción de Twitter, me quede sin trabajo,
es que
me paguen lo que corresponde y
mucho,
yo no puedo hacer trabajo.
Y mucho peor, ¿no les pasa sentir esto? De que, o sea, como espectador uno siente que está diciendo, me están haciendo caso a mí, que yo soy un espectador y sé lo que quiero, pero al fin y al cabo, después uno va al cine y se da cuenta que la estructura que tiene Detective Pikachu va a ser la misma que tiene Sonic, va a ser la misma que tienen las películas de Marvel y va a ser todo lo mismo.
Y porque se aceleran procesos, digo,
Exacto. Por eso también el CGI hoy se ve recontra poronga cuando hace 15 años se ve espectacular.
Pero
había un tiempo de construcción también.
Ves el caso de New Mutants y vos decís, che, una película que está filmada hace 2 años, que no la estrenan, porque cuando la hicieron, estaban pensando en que iban a hacer 5 películas más, que iban a expandir todo un universo. En el medio la terminaste. La empresa se la compró Disney. Dijeron, che, tenemos esta película terminada, pero no la podemos estrenar, porque claramente el plan de esta película es que sean 3 o 4. Bueno, vamos a ver, vamos a refilmarla, a ver si la podemos cerrar. No tenés manera de cerrarla. Y ahora están viendo si la van a estrenar en Hulu, porque tienen una película terminada, con un cast increíble, carísima, y todo es porque estás pensando en... No tiene que ser una, tienen que ser 5 películas.
Sí,
son procesos que se aceleran.
Sí. Uh-huh. No, por eso. Yo creo que a veces se le da muchísima, muchísima voz a eso, ¿no?
Y
a veces...
mucho mono con navaja también.
Sí.
Entonces cuando pasa eso, nada, sentís que es un poco lo que decís vos, que el poder lo tenés, pasa que no tenés que ceder.
Te hacen creer. Es que en verdad para mí es esto, te hago creer que el poder lo tenés vos porque te dejo elegir un personaje. Pero el mercado
porque,
no lo cambiás vos.
Igual
¿entendés?
Eso también,
o sea,
es responsabilidad de los medios de comunicación que generaban un interés en todos las etapas de una... La gente habla de Final Cuts y cosas que vos decís, que si, no sé, como como si tuviese, como si vos pusiese la plata y tienen que hacer la película que vos querés.
Sí.
Bueno, el corte de Snyder, ponele. Uf. Que es como todo el mundo está con eso. Que sale el corte de Snyder, que sale el corte de Snyder porque seguramente va a ser
bueno,
mejor.
¿Sabes?
Y es como no te importa, digo, vos fuiste claro. a ver una película, bueno, la película está buena o no.
Listo.
Y chao, digo, bueno, ¿quién sos vos?
Sí, sí. A partir de eso, otro
eso
tema
es un quién sos contaste.
Bueno, también, o sea, ¿cómo funciona la internet? ¿Cómo funciona internet? Como esta máquina de reciclaje, ¿viste? Que eso también me jode. Y a veces te hace pensar. Esto de. Por ejemplo, vamos al caso justo de DC. Que digo, salieron los fans tanto de DC para criticar para bien, para mal. Salió la gente Marvel para criticar
es
para
que
mal.
Y esta cosa. Hoy están en esa.
Pero a lo que voy
Star Wars lo mismo. ¿Qué sé
pero
yo
digo,
sé?
Nosotros nos hacen creer que Warner se preocupa. Y a Warner le chupa un huevo. Porque dice, yo la tiro en internet. Y después esta película, que le pase lo que quiera. La quieren agarrar de acá 10 años y decir que Batman v Superman es una película de culto. Y digo, y lo termina logrando. O sea, entonces es como lo mismo. Volvemos como una paradoja. Donde vos tenés internet como un punto de acceso enorme. Pero también lo tenés como una máquina de reciclaje o una máquina de
deja de importar la película. Eso. Es decir, vos ves, por ejemplo, lo que pasó con DC, que es, DC tenía un perfil que para mí era sumamente interesante, que lo que habían hecho con Batman y Superman, más allá de ciertos problemas, era muy interesante, incluso si hubiesen estrenado la película que Snyder quería estrenar. De repente hacen Escuadrón Suicida, porque todo el mundo había bardeado lo que había pasado con Batman vs Superman, tienen que cambiar todo un formato de película, hacer que la película sea otra cosa. Claramente cuando haces eso no va a funcionar, la película es un desastre y terminan perdiendo un rumbo y no sabiendo qué hacer. Lo mismo pasó con Los Últimos Jedi. Vos ves Los Últimos Jedi y es la mejor película de Star Wars como película. No hay ninguna película de Star Wars que esté tan bien filmada y con tanto pensamiento
gracias.
Cinematográfico
sí.
como de la Jedi. Más allá de que vos digas, me gustó más, me gustó menos, soy fan de Star Wars, qué sé yo. Pero es la película que más cabeza tiene en ese sentido. Salieron todos los fans a decir, no, porque mataron a Luke y lo que hicieron y no sé qué. Entonces tiene que venir JJ.
Llegarán de vuelta.
Y cambiar absolutamente todo para decir a los fanáticos, quédate tranquilo que esto es para los fanáticos. Mm.
Ahora, ¿dónde queda tipo el arte cinematográfico con la opinión del público? O sea, somos todos opinólogos en redes sociales.
Ese es el tema.
Y se perdió un montón. O sea, ahora el cine está en constante cambio. Y
aparte, nunca va... Es lo que hablamos como los... Sí, no. Yo
ponele, las historias que a mí me gustan ver, que no son las de superhéroes, sino son historias chiquitas que...
Sí,
tipo,
una coming of age.
Historias chiquititas que me cambien el pensamiento, ¿entendés? Que tengo una mirada y... Me cambia la mirada del mundo.
Olvídate porque eso quedó relegado al torrent.
Sí. Totalmente, ya
es que
está.
Quedó
se
relegado
pierde.
Al torrent, total.
Se perdió todo
bueno,
eso.
Una película buenísima como Booksmart no se va a estrenar
se
ni
estrena,
a palos.
Sí, se estrena. No, pero el problema no es que no se estrene, va a estar 4 días.
Sí, claro, no la va a ver nada.
Le pasó a Long Shot, que quiso ver Long Shot y ya la habían sacado.
A la segunda semana tenía horarios de mierda. O sea, realmente, es como eso. ¿Dónde quedó?
Imagínate que le pasa eso a eso, boy. Le pasa eso a una película chica, yankee, que tiene una distribuidora atrás, bla, bla, bla. Imagínate una película argentina. El triple le cuesta, digo.
Bueno, Monstruo.
Pero Monstruo se sostiene porque, bueno, se estrena en una sala donde va mucha gente. El Gaumont tiene como su público y el boca a boca funciona y la vas a ver y etcétera, etcétera. Pero sacando eso.
Sí, pero es una película como Badur Hogar, que es una comedia clásica, una comedia
que está,
buena, a la que tranquilamente puede acceder un público popular.
Sí.
Y sin embargo, no funciona porque no.
No tiene
ningún espacio.
Exacto.
No hay lugar en el cine para eso.
Sí.
Y cada vez, yo creo que el problema no es que la gente opine, sino que el problema es que el que toma decisiones escuche lo que la gente está opinando con ese nivel de intensidad.
Es que eso es lo que cambió hoy, me parece. La gente siempre opinó de todo el tiempo, porque a la gente le encanta, a todos nos encanta opinar, pero que escuchen eso y lo transformen en un recalculando constante... atenta un montón contra todo. Entonces, sí. Y hoy lo escuchan eso es lo peligroso.
Sí, y además siempre se pierde el foco, como hablamos al principio. Como la gente opina, se pierde el foco de lo que estamos opinando, opinamos de cualquier cosa y ya no sabemos cuál es la problemática real.
Sí, totalmente.
Igual, yo me parece que cerramos ideal el episodio y quiero que entienda la gente, horrible decir la gente, ¿no?
Sí.
Cuando decimos la gente, nos incluimos dentro de eso. Somos
totalmente.
Parte de todo ese proceso, digamos, inclusivo.
Obvio.
En todo momento.
No se puede ser outsider en un mundo así.
Claro, no estamos poniéndonos en el lugar más alto mirándolos a todos ustedes, niños inescrupulosos de Twitter.
No somos Morgan Freeman en Todopoderoso.
No somos Morgan Freeman y tampoco somos influencers, piénselo. Pero no. Sí, tratamos de hacer este episodio mirándolo desde adentro de los procesos, de cómo analizar eso es importante. Y dijimos a Fabio que Fabio es abogado, es el que más leyó de todos los que estamos en este podcast, seguramente.
Seguro.
Y entonces nos parecía importante contar con su visión. Y creo que salió un episodio hermoso. Yo lo disfruté mucho. La verdad que quiero escucharlo de nuevo. No mi parte, porque ojalá que no tenga que escuchar tanto mi parte. Pero sí al resto, porque es para hacerlo una y otra vez. Y gracias a los que se quedaron hasta este final de episodio. Y que esperemos en las redes, en Twitter, en Facebook, en donde estamos, puedan también emitir su opinión. Hoy no pudo estar Emi WhatsApp, que siempre está con nosotros, pero bueno, seguramente él tendrá alguna opinión más para dar en las redes donde ustedes, esperemos, también lo hagan. Muchísimas gracias a todos por participar, gracias Fabio por venir como invitado.
No, gracias siempre por invitarme.
Y gracias a los chicos que están allí del otro lado, gracias a Radio La Otra que una vez más nos ayudó a hacer este hermoso podcast y esperemos que lo hayan disfrutado. ¡Chau!
¡Chau!
¡Chau! ¡Chau!